Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estamos de vuelta en esta segunda temporada. Buenas, Marc. ¿Cómo estás?
Bastante bien. Un poco liado últimamente, pero bien.
¿Cuánto tiempo sin vernos ya, eh?
La verdad es que sí, ¿eh? Ya se echaba de menos.
Esto de grabar en el estudio, vernos las caras, está bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues vamos a empezar porque, bueno, ha sido un fin de verano bastante, bastante fuerte en general. Han pasado muchas cosas.
Ha estado interesante el verano, así que es verdad.
Bueno, la verdad es que ya ha pasado, bueno, ya estamos en octubre. Pero bueno, septiembre, agosto han sido meses interesantes. Ya hace un año que empezó este programa. Tú no estabas cuando empezó.
No estaba.
Yo sí. Y madre mía, es que hemos pasado de... Prácticamente yo recuerdo que en los primeros programas hice la anterior actualización de Minecraft, la 1.16, la estuve comentando cuando salió la Minecon. Y empezamos con la Minecon de la 1.17.
Es verdad. Cuéntanos, Sonia, eso te la has preparado tú, ¿no?
Claro, me la he preparado yo, cómo no. La que perdió su infancia, no la perdí en el LOL, pero la perdí en el
¡qué
Minecraft!
Suerte.
Aquí cada uno con sus vicios. Pues sí, ha salido por fin la expansión que todo el mundo estaba esperando, la expansión de los Caves and Cliffs, que básicamente es una actualización de las cuevas y de bueno, pues los acantilados y las montañas, que es una cosa que se llevaba pidiendo y era ya meme en la comunidad desde hace pues un par de años lo menos. Y bueno, ¿tú qué piensas de esto?
A ver, esto de que es la actualización que esperaba todo el mundo, la verdad es que ya llevan unas cuantas actualizaciones en Minecraft, por lo que tengo entendido, igual estoy más descolgado del tema, pero ya llevan unas cuantas actualizaciones que la gente iba pidiéndolo. El Nether hacía falta meter algo en el Nether. No sé qué más actualizaciones hubo.
A ver, hace un par de actualizaciones fue las abejas, que nadie las había pedido.
Ya, no, pero lo del mar también, bueno, es que
sí,
para mí
el
es
tema,
reciente.
El
yo
tema
es que
del mar
antes.
Estuvo muy fuerte. El mar ya fue hace unos años, pero sí, la actualización del Nether ya creó como un precedente que si siguen así, la verdad, o sea, la del Nether ya fue completamente una locura. Porque de lo que se vio además en la Minecon, lo que tuvimos al final, que en la Minecon, bueno, en el Minecraft Live que ha sido este año, vimos solo un par de biomas y tres o cuatro cositas. Y luego la actualización realmente fue mucho más completa. Uh-huh. Y ha sido un precedente para lo que ha pasado este año, que sí que ha sido, vamos...
Una salvajada. La verdad es que me han entrado ganas de volver al Minecraft solo por...
Yo voy a volver.
Por lo, bueno, no sé si vas a comentar ahora las...
Sí, ahora te cuento
pero
todo lo que...
Pero algunas de las cosas que he visto me han entrado ganas de volver. Es que tiene huevos.
Es que por fin yo creo que Mojang está empezando... Bueno, ya sabemos que Minecraft es una comunidad que los 10 años que lleva ya rodando, que ya son años.
Qué fuerte.
El tema del Minecraft, bueno, desde que se creó Mojang, luego este Microsoft... Bueno, vale. También hemos tenido por fin algunas actualizaciones que recuerdan un poco al Office, al mod más famoso que todo el mundo tiene, si al Optifine, Office,
bueno,
¿sabes?
Sí,
Optifine.
Como los shaders, ¿no? Es un poco que...
Es el tema del zoom, de que el Minecraft no cargue a 2 chunks por minuto. Ese tipo
es que ya
de
tocaba,
cosas.
¿Eh?
Ya tocaba. A ver, no, el tema de los chunks sigue igual. Tú puedes, o sea, la mina te la puedes hacer sin haber cavado absolutamente nada, la puedes ver, pero ya no es tan hardcore como hace 10 años.
Hombre, más les vale. No, pero es horrible. O sea, yo lo que he visto
el
de Minecraft,
de chunks,
como sigue de rendimiento ese juego después de lo que te vende, que es te vende que es un juego muy ambicioso, que puedes hacer todo lo que quieras, tal. Pero si te pones a hacer realmente todo lo que quieres, tienes que pagar el peaje de un rendimiento horrible. Entonces, y ya hace varias actualizaciones que recuerdo que van diciendo que van mejorándolo, pero no
sí,
sé,
a ver,
ya no sé si fiarme, sinceramente.
Va mejorando. Yo tampoco te puedo decir porque yo jugaba aproximadamente con un ordenador que ahora mismo sirve para de pisapapeles.
De pisapapeles,
¿vale?
Sí.
Ahora mismo es un pisapapeles. Ya era un pisapapeles en su época cuando jugaba Minecraft, que yo tenía que poner las texturas al mínimo, sin nubes... tenía que ver a 10 bloques, no podía ver a más de 10 bloques de distancia. Mundo plano. Esto todo mundo plano.
Uf,
era duro, era duro.
Este.
Y ahora tengo un ordenador, pues, que es un poquito más potente.
Ya.
Tampoco soy precisamente la que podía hacer la prueba, pero sí que está mucho más optimizado. Y bueno, pues vamos a hablar también un poquito de las mejoras, porque, bueno, esto de que ha metido cositas del Optifine viene también por otros temas.
Uh-huh.
Lo primero, cuevas. Lo que... llevamos pidiendo porque las cuevas de Minecraft eran agujeros en el suelo. Mal
a ver,
hechos.
Las cuevas en general son agujeros en el suelo.
Bueno, pero una cosa es un agujero en el suelo y otra cosa es una cosa random que aparece de, sí o no. y que, bueno, pues puede durar, te puedes ir a tres pasos a la redonda o que llegue infinito y te cruces el mapa entero, sí. Que es el infinito.
No, y además que eran todas en plan el mismo túnel de 4x4 bloques. Que
estaban las ravines, los acantilados estos, las rajas en medio del suelo. Y las cuevas normales y las minas, las mineshaft, era lo único que había así diferente. Bueno, y los spawners, como dungeons, lo único que había así.
Ya
como...
que era bastante cutre, la verdad.
bastante cutre. Se quedaron como en el Minecraft de hace 10 años. Toda esa, o sea, todo el resto de Minecraft había evolucionado, el tema de las aldeas ha evolucionado un montón también. Fue una actualización muy importante que se ha hecho en varias actualizaciones, se ha ido mejorando. Uh-huh. El tema del mar se había mejorado, el tema de los exteriores se había mejorado, el tema de mobs exteriores, pero realmente mobs y cosas en las cuevas era lo mismo que teníamos prácticamente hace 10 años y por fin ha cambiado. Tenemos biomas en las cuevas, que ya hacía falta. Tenemos por un lado lo que hemos visto, lo que vimos en el Minecraft Live fue las Slash Caves, que son como muy vegetales, tienen un nuevo bloque muy interesante, que son unas plantas que, como las enredaderas, que caen del techo y que hacen la función también de plataformas, pero plataformas con temporizador. Es decir, que contra más está el jugador, más se van doblando y al final acabas cayendo.
¡Qué fuerte! Yo
Para hacer granjas... Vamos, o sea, es que yo podía ver ya las cabezas del mango y toda esta gente a tope ya.
Sí, el Rich está shaking.
El Rich está shaking muy fuerte. Todo el mundo, la gente ha flipado. En esas tenemos también, lo que son las Sport Plants, que se llaman ese bloque. Tenemos las Low Berries, que son un nuevo arbusto que se puede comer, que te da alimento y que brilla. Por lo tanto, tenemos varios bloques de iluminación nuevos.
Que da luz. Hostia.
Tenemos varios bloques de iluminación nuevos. Tenemos también el otro bioma que se ha generado, que son las Dripstone Caves, donde tenemos las estractitas y las estalagmitas.
Ah, huevo.
Que, bueno, pues son dos añadidos bastante interesantes, yo creo, al juego. Y las estalagmitas te pueden matar.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, si tú caes encima de ellas, son las que crecen desde el suelo, recordad estalactitas, las que vienen desde arriba,
han metido pinchos en Minecraft.
Sí, han metido pinchos. Tú imagínate las granjas.
yo me estaba imaginando un mapa rollo Sonic the Hedgehog en Minecraft con pinchos,
la verdad. Eso sí. A ver, para el tema de esta actualización, para el tema de runs, por otras cosas también que te voy a decir luego, para el tema de mapas de aventura y todo esto... Va a flipar la gente.
Sí.
Pues eso, tienes estalagmitas que te van a servir. Y las estalactitas tienen mecánica. Tiran agua. O sea, van creciendo y van tirando gotitas de agua, tío.
Qué guay.
O sea, hemos pasado de Minecraft, que es un juego en el cual no hay físicas para absolutamente nada, más que la actualización de la arena cuando picas al lado. Y...
Como locura, la verdad.
Y luego, pues ahora tenemos esto que... Jolín, es que... O sea, yo lo estaba viendo y estaba diciendo, ¿esto es Minecraft? ¿En serio? Me lo estás diciendo, esto no es un mod.
Es que es eso, cada actualización que meten parece más un mod, pero claro, es que es la evolución lógica.
Claro,
¿no?
Es que estamos, juego. También te digo que se han visto, o sea, lo que ha sido, esto es por fin tener en el juego lo que todos deseábamos tener en el juego cuando veíamos todos esos mods súper maravillosos de 2013,
sí,
¿vale?
Sí.
tenemos la Deep Dark también. Que ahí tenemos una cosa muy interesante, que es un nuevo mob agresivo.
Uf.
Un nuevo mob agresivo enorme que te mata de dos hostias entero de Netherite, el nuevo bloque que salió de la anterior expansión.
¿Es de Netherite?
Netherite es el nuevo bloque que salió en la anterior expansión.
No, sé lo que es el Netherite, pero el bicho es de Netherite.
No, tú vestido entero de Netherite, en dos golpes te mata.
¡Ah!
Sí.
¡Ah!
Sí. Y el bicho es ciego. Y se mueve por vibraciones. O sea, que podríamos decir que estamos en The Last of Us.
Chasqueadores.
Y bueno, pues en ese mismo bioma encontramos unos bloques llamados... llamados el 5G de Minecraft.
¿Cómo?
Porque Minecraft ahora tiene Wi-Fi. Literalmente. Bloques para Minecraft. Para la gente que le guste Minecraft técnico, bloques que se activan por sensor de movimiento, es decir, bloques que por proximidad se activan y que se activan entre ellos. Por lo tanto, tenemos wifi en Minecraft.
Estoy flipando. O sea, estoy flipandísimo, sí. Porque ya te digo, yo pensaba que sabía más o menos lo que había salido, pero me acaba de romper. Esto es una barbaridad.
Esto es una puta locura, se les ha ido muchísimo la cabeza.
Sí.
Pero una barbaridad.
Yo que estaba aquí flipando porque habían metido tres mobs o dos y estaba como, ¡wala, qué guay!
Sí.
No sé qué, las cuevas, qué bonitas. Pero
el tema
esto
del wifi ha sido una barbaridad. Y también, bueno, el tema de mobs. También tenemos el Oxolote, que es un mob que viene de un animal mexicano, que es un animalito... ¿cómo se dicen los reptiles? Es que no me sale la palabra.
¿El qué?
Los que pueden ir por agua y por anfibio, exactamente, sí, sí, gracias.
Sí. ¿En el Minecraft es anfibio? Yo es que lo que he visto es que, sí, se dicen que es que va por el agua y te ayuda a matar a los guardianes.
A los guarden, que sí, son el bicho ciego. Te ayudan a matarlo, efectivamente. En general no es agresivo con el jugador, es agresivo simplemente con este mob.
Vale, falta un mob que es el preferido de los gallegos, ¿no?
Exacto, el Glow Squid.
¡No! ¡No! Me ha jodido el chiste. ¡Fuck!
No, ¿qué pasa? Sí. El pulpo a la gallega, ¿no?
El pulpo. Bueno, va, continúa.
Continuamos. Sí, de los tres mobs que se presentaron, el de la vaquita amarilla, el aldeano de hielo que parece el del Mario Bros. Antiguo que tiraba las hachas, el Glow Squid, el pulpo que brilla. Es el que se han ido ganador,
pero
tengo entendido.
Te has dejado un mob.
Sí, tranqui.
Vale. Pensaba que decías que eso. Vale, perdón.
También llega. Bueno, también tenemos un nuevo ore.
Ah, lo de la matiz. Ah, no, el cobre, es verdad.
Tenemos
ahora que lo dices.
Cobre en Minecraft.
¿Qué hace eso? ¿Te has enterado? Porque yo.
Sí.
Cuéntame.
El cobre nos sirve, esto un poco de lo porque te decía lo del Optifine. Mm. El cobre, tenemos dos funciones. Uno, se pueden hacer slabs y bloques de construcción. Bueno. Y el cobre tiene la mecánica, la maravillosa mecánica que solo tiene ese bloque y que espero que se empiece a implementar en otros bloques para construcción, únicamente para los de construcción, que es que se oxida. O sea, tú pones el cobre y es naranja y poco a poco se va haciendo verde, pero además con la transición entera.
Es verdad.
Y también tenemos una cosa que se puede hacer con el cobre para craftear, que es el telescopio.
¿Qué?
Por fin tenemos el zoom del Optifine. Por fin tenemos el zoom del Optifine.
¿Pero es portable?
O sea, tú lo usas en el inventario.
Pirata. O sea,
Sí.
Vale.
Un telescopio que por fin es el zoom del Optifine, pero un poquito peor. Porque solo ves un círculo. Pero bueno, ya tenemos el zoom del Optifine. Por fin. Y bueno... También tenemos, bueno, el tema de la generación de cuevas más amplias que, por favor, o sea, lo has visto para hacer casas ahí.
Parece un mapa aventura. Todas las cuevas de Minecraft parecen un mapa aventura.
Sí, sí, sí. Es una locura. Y mejor generación de montañas. Por fin, montañas que parecen montañas. Montañas que parecen montañas.
Increíble. ¿Quién lo diría?
El mejor mob de todos.
Y... El mob de los gallegos.
El mob de los gallegos.
Dale.
La cabra. Que salta a bloque y medio, la cabra. Que la cabra también sirve para las granjas. Que la cabra pega cabezazos a todo lo que se mueva a su alrededor.
Sí, y te empuja como a tomar por culo. Tiene un montón de knockback.
¿Tú sabes las
granjas
que se van a hacer? Que con eso te puedes hacer un ascensor.
¡Un ascensor de cabra! Ya está. ¿Sabes cuando he dicho que igual vuelvo al Minecraft? Era mentira. Voy a volver a Minecraft solo por las cabras.
Hay que hacer una serie de Minecraft en nuestro canal de Twitch que volverá eventualmente. pero sí. Sí, la verdad es que las cabras ha sido lo mejor. O sea, yo estoy muy fan del tema de las cabras, de verdad. Y bueno, además de esto, tenemos otra cosa también de los... ¿Os acordáis de la mochila? Aquel mod que se puso súper de moda en 2013, que era un objeto que te permitía llevar otros objetos, que era la mochila. Pues lo han puesto por fin, son los bundles, o los saquitos, donde puedes meter varios bloques ahí. Básicamente es un bloque, lo han definido ellos tal cual, es un bloque para llevar basura. Uh-huh. Llevo 4 semillas, 2 flores, 7 no sé qué, porque tampoco te cabe, no es una Sulker Box, ¿vale?
Yeah.
Pero te cabe X ítems, pero también para rellenar una Sulker Box a tope también te vale. Uh-huh. Así que está bastante interesante. Oye, como implementación, por fin Minecraft está haciendo caso a su comunidad en ese aspecto. Y bueno, tenemos también dos cosas un poco, bueno, extrañas. Tenemos la amatista por un lado, que es un cristal, geodas de cristal.
¿Sí sabe qué hace?
No, simplemente son geodas de cristal. Supongo que tendrán su funcionalidad. Sí que es cierto que brillan y hacen sonidito. Y eso puede estar interesante para temas construcciones. Y cuando tú pones el cristal, o sea, porque está el cristal, y luego los bloques. Uh-huh. El cristal es el que genera los bloques y en principio no te lo puedes llevar. Pero eso ya se tendrá que ver.
Qué movida.
Y finalmente, lo último que hemos visto es que vamos a tener arqueología en Minecraft.
¿Cómo? ¿Qué?
Hay un cepillito que tú puedes darle en ciertos bloques... que te saca cosas supuestamente arqueológicas. Desde imágenes que puedes poner en una vasija, quemarla para que te salga una vasija que puedes tener personalizada, hasta objetos rollo un bloque de esmeralda.
¿Qué?
Que sí, que entonces así el cepillito te saca la figura y es en plan de... pues vale. O sea, es súper random. Es súper random. Eso sí que parece un mod total.
What the fuck.
Pero además un mod poco desarrollado, porque creo que es lo que tiene menos trabajado, porque es, se ve un poco regulero. Pero bueno, creo que esto es más o menos así, en general, la locura de Minecon que tuvimos el 3 de octubre.
Sí, sí, no, yo ya te digo que sabía que había muchas cosas, pero...
Es una barbaridad.
Me has sorprendido, sinceramente. En plan, yo estaba ahí en plan de, no, ya esto ya me lo sé, tal, ya no me va a sorprender.
Sí,
petas.
Yo la verdad es que, a ver, yo cuando salió la actualización del año pasado estuve jugando una partidita de Minecraft, pero es que esta actualización voy a jugarme una partidaza. Es que yo me quiero hacer una casa ya en las cuevas, pero ya, o sea, de ya.
Poquísima broma, ¿eh?
Pues bueno, Mark, después de pasar por aquí por Minecraft y, bueno, un poco Minecraft técnico, tenemos aquí ya a Josep, que ha llegado, sí, a hacernos un poco de veía, compañía, creo, que hacía también mucho tiempo que no le veíamos el pelo. Buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Madre mía, lo tenemos aquí en formato sección.
Sí.
Porque tenemos aquí un experto de desarrollo de videojuegos, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Experto.
Está en proceso de ser el nuevo Kojimán, pero
experto.
Bueno.
Experto. Para nosotros, experto casi leyenda, porque en comparación con nosotros...
Bueno, pues nueva temporada, pues digo, pues buena, nueva sección por mi parte. Así que hoy os vengo a traer una nueva sección que se llama Apetiendo a ser un buen diseñador de juegos.
Está maravilloso.
Entonces, hoy vamos a hablar de las habilidades. Todos sabemos que son las habilidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Espero, sí, espero.
Yo tengo pocas, pero sí.
Carecemos de muchas de ellas porque, bueno, pues estamos,
sí, como
en la carrera que estamos.
No me queda.
Entonces, estamos hablando de Minecraft, tenemos 20 años.
Bueno, a ver, Minecraft es un juego respetable, ¿eh?, en nuestra comunidad, ¿eh? Hay que, si quien no haya jugado Minecraft no tiene infancia. Así que hoy os vengo a contar la importancia sobre ellas, ¿vale? Todos sabemos que una habilidad, como cualquier acción, puede ser realizada por un personaje, lógicamente. Es decir, las habilidades utilizadas por los personajes deben permitir al jugador interactuar con estas de alguna forma, ¿vale? Siempre pues nos lo muestran con algunas señales de alguna alerta, pues por ejemplo cuando recibes daño, que nos sale ahí... una señal roja, ¿vale? O también se puede ejecutar la habilidad pues para ver tú qué va a pasar algo. Por ejemplo, en The Last of Us, pues cuando ves un zombie y ves las esporas, ya te está dando una señal de que viene un zombie. ¿Cómo se llaman los zombies de esporas estas?
Los clickers.
Los clickers,
los,
correcto.
Los chasqueadores.
Entonces, el asunto es que una habilidad no solo engloba lo que el jugador puede hacer, sino lo que puedes tú, antes de ese peligro, verlo, ¿vale? Eso también es una habilidad como tal, una mecánica, ¿vale? Entonces... hoy os voy a proponer un gran ejemplo que me imagino que todos no habéis pensado, pero es... todos conocemos el CSGO, ¿no?
Sí.
Vale, lógicamente.
Demasiado.
Tremendos gritos me están saliendo a mí.
He jugado poco, pero aún así lo conozco,
bueno,
demasiado.
Bueno, en el caso que no conozca CSGO, también se aplicaría en el ejemplo que voy a decir, el Call of Duty, ¿vale? En este caso es un juego shooter de dos equipos, uno defiende, otro ataca, ¿vale? Entonces, en el caso de los atacantes, siempre se encuentran en desventaja ante los jugadores defensores. ¿Por qué? Pues ya que los defensores están siempre apuntando a las puertas, ¿vale? Por los atacantes por donde pasarán. Entonces, claro, aquí está el dilema de... yo soy atacante, ¿qué hago para poder pasar por esa puerta y matar o hacer el objetivo? Pues para poder contrarrestar esto, pues esta situación, se introdujeron a los jugadores lo que es el tema de los defensores, las granadas cegadoras, ¿vale? Que permite pues a los atacantes pues cegar momentáneamente a los jugadores defensores y ya poder aprovechar y entrar y hacerles todo el lío, ¿vale? Del mismo modo, pues los jugadores que defienden tendrán la posibilidad pues de apartar un poco la mira pues para evitar ser cegados o disminuir el efecto negativos de la granada. En este caso también las granadas explosivas también servirían, o las molotov.
Claro, los molotov hacen que te reposicione.
Claro, ¿no? Claro, claro. Pues esta interacción hace interesante las partidas en ambos lados y está bastante equilibrado y no jode lo que es la experiencia. Por el contrario, un ejemplo de mecánica mal implementada sería pues permitir a un francotirador esconderse y no tener acceso a poder llegar a ese lugar donde está el francotirador defendiendo o atacando. Eso sería una mecánica pues, y una habilidad pues mal gestionada, ¿vale? Entonces esta es la curiosidad que os vengo a decir, que cualquier juego, ¿vale? Aquí soltando la píldora por si quieres ser un buen diseñador o algún día tenés curiosidad, siempre hay que hacer una buena experiencia equilibrada y nada de como en el LOL, ¿vale? Cuando sacan un personaje a tope. Entonces, no, hay que equilibrar bien el juego. No, en estos casos, por ejemplo, el Dark Souls no se aplica porque Dark Souls es otro género que el objetivo es disfrutarlo pues siendo difícil. Pero normalmente la mayoría de juegos, aquí sobre todo occidentales, se aplica esta regla. Así que ya sabéis.
Pues muy interesante, la verdad. Cómo el tipo de mecánicas, utilizando ciertas mecánicas se puede balancear un juego. Es algo, claro, que me parece fundamental a la hora de diseñar un videojuego.
Lógicamente,
un ejemplo,
sí,
de mala mecánica podría ser, por ejemplo, no sé, permitirle a Mario coger una AK-47, por ejemplo.
Hombre, eso es ya...
De hecho, 5 o 6 plataformas de distancia, ¿no?
Fuera coñas, en el primer Mario Bros, la flor de fuego estaba rotísima. Y esto es un hecho. Lo pensé el otro día porque ahora que ha salido el Mario nuevo, el Battle Royale de Mario Bros, que acaba de salir, no sé si en todo el mundo, en Estados Unidos, yo he visto un gameplay, no lo juego.
Yo no lo sabía.
Pero sí que es verdad que el hecho de poder tirar bolas de fuego te facilita tanto las cosas que se podría decir que está roto. Es que
Mario por ser ha sido hasta un gatito, o sea, yo decía, Mario sabe romper su propio juego y otros.
Sí, pero alrededor. La mecánica del gatito dice, bueno, está guay, no sé qué, pero en el primero tenía la flor de fuego y la estrella duraba poco, pero es que la flor de fuego es infinita. Si juegas con cuidado, es imposible perder con la puta flor de fuego.
Sí, sí, además creo que en la primera versión de Mario el tema de el fuego que disparaba la flor sigue rebotando y rebotando hasta que no podía ya más avanzar, es cuando desaparecía. Mientras que creo que las versiones nuevas tienen un X salto y desaparece, no es como en las versiones antiguas.
Eso tengo entendido. Y en el Smash es igual. Yo a Mario lo juego en el Smash y rebota varias veces y ya para de... No sé.
A ver, el Smash puede ser más lógico porque es un juego de lucha y también decir que el escenario es pequeño. Normalmente, es un plano...
En competitivo, sí.
Sí, pero me refiero, es un plano y a ver si es con diferentes niveles también. Choca contra una pared y se va al fuego, pero sí.
Pues yo sí que recuerdo el primer Mario Bros. Y, a ver, lo jugué muy pequeña, no lo he vuelto a jugar posteriormente. Pero sí que es cierto que jolín, para una niña de 7 años que estaba haciendo el mongolo con un ordenador, con 3 personas mazándole las crucetas, nos lo pasábamos con cierta sencillez, con determinada facilidad.
Es que, comparado con los demás juegos que salían en aquella época, es que
el Wonder Boy que no lo pasábamos, escúchame. Sí.
A ver, la cosa, sobre todo, ya no es por dificultades tener una buena experiencia de juego, siempre es importante. Pero eso también es importante, depende del mercado donde tú saques el juego. En este caso, en el mercado de Japón, Corea, China, les gusta mucho el tema de que un juego sea divertido y difícil y sea un reto, que aquí en Occidente, que es todo lo contrario, que vos una buena historia, una buena experiencia... Y aparte de Dark Souls y este género, que no sea muy difícil.
Hombre, sí, por ejemplo, en el Mario Bros. Tenemos el ejemplo claro de eso. El Mario Bros. 2, que conocemos aquí lo conocemos como Lost Levels. Sí. Porque aquí lo que fue el Mario Bros. 2 era otro juego. Allí sí que salió como segundo juego, pero no lo trajeron a Occidente porque pensaba que era muy complicado para nosotros. En plan, éramos tontísimos, no podíamos jugarlo, solo podían jugar ellos. Sí. Y así que ha pasado con un montón de juegos realmente.
Literalmente, Pokémon, a medida que se ha ido internacionalizando,
es más fácil.
Los juegos de Pokémon son una chanada.
Antes
también.
El juego de acariciar Pokémon existe. Recordemos que existe el juego de acariciar Pokémon. Existe el juego de hacer fotos a Pokémon.
Sí.
Existe el juego de cazar Pokémon con el móvil.
Por eso también hay juegos de aquí, de Occidente, que no triunfan en Japón y en Japón, ¿vale? Aquí sí que triunfan, sino por diferencia cultural también y por la forma en que se hacen los juegos. Eso también es muy importante.
Todo el tema del RPG, eso empezó todo en Japón, empezó con el Chrono Trigger, no soy capaz de decir ese nombre nunca bien, empezó a popularizarse sobre todo con Final Fantasy.
Creo que
fue la saga que disparó el RPG en Occidente.
Os doy un ejemplo, creo que la primera vez que salió GTA V vendió como entre Europa y Estados Unidos 4 millones. Y en Japón se lo vendió, creo que 170.000. Para que vea la diferencia en tema de cultura.
Sí, a ver, por ejemplo, en Japón Xbox se venden 4.
Sí, bueno, pero esto estamos hablando... Xbox, claro, pero eso también estamos hablando de consolas y otro rollo de mercado.
Y el tema de esto es nuestro y eso es de los Americans. Estábamos hablando antes del Smash.
Sí,
estábamos hablando del Smash. ¿Y qué ha pasado, Mark, con el Smash?
Y antes del Smash y de la sección de Josep, estabas hablando de Minecraft.
Y antes, exacto, todos los caminos llevan a Minecraft.
Todos los caminos llevan a Steven Minecraft, gente.
Exacto.
O la increíble historia de cómo me puse a ver Jagger a las 4 de la tarde.
Bueno, antes de continuar, Mark, muchas gracias, Josep.
Correcto.
Un
placer.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, nos seguimos viendo la semana que viene.
Sí, más pildoritas de información así para hacer. Sabéis, quien quiera hacer un buen juego, escuchar.
Que contacte conmigo, ¿no?
No, que escuche el podcast.
Por supuesto, muchas gracias. Nos vemos, Josep. Bueno, Marc. Ya no te dejo ya tu droga, ya la puedes coger, puedes seguir. Cuéntanos sobre ese juego al que creo que no le has echado más que 3 o 4 horas.
No, a ver, quiero decir,
horitas.
Comparado con gente que conozco, yo al Smash le he echado pocas horas, tengo que admitir.
A ver, la gente que conoces posiblemente tenga cara de Super Mario.
Hombre,
mismo.
Nuestro
tiene,
amigo
tiene cara
Leon,
de mando de la GameCube.
El Leon de los directos, nuestro fan.
Sí,
Leon,
nuestro querido Leon.
Tiene el doble de horas jugas que yo. Tiene como 1000 horas.
A ver, Leon tiene un pequeño problema. Es sutil.
A ver, Steve. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? ¿El sábado pasado?
Por ahí, no sé, cuando... ¿Se os cayó Twitter?
Sí, el día,
el día que se os cayó Twitter, ese día.
¿Nos acordamos del día que fue? Creo que fue el día 2, día 3, día 2.
Sería, a ver, el día... En la Minecon salió nuestro querido Sakurai, salió en la Minecon.
Uh-huh. Ah, ¿sí? ¿Salió?
Sí, salió así en plan de... ¡Hi! Y pero ¿tú has visto la miniatura que tiene con la espada, con los mobs del Minecraft? Es que me moría.
No, no la he visto.
Es maravillosa.
Qué rabia, porque yo soy muy fan de Sakurai.
Escúchame, ¿es él? ¿Es él? Lo describe, esa imagen lo describe, sí, su persona.
Es un máquina Sakurai. Bueno, a ver.
Cuéntanos.
Para quien no haya vivido debajo de una piedra, el pasado día 1, creo que fue, o día 30, miércoles, se anunció que Steve de Minecraft iba a salir en Smash Brothers, Smash Bros. Ultimate. Y Twitter colapsó, se cayó, estuvo... En plan, no se podían subir tweets durante 5 o 10 minutos, los minutos siguientes de que saliese el personaje. Y yo grité muchísimo, cual adolescente que acaba de ver un nuevo vídeo de BTS. Y
unos saludos a nuestra cámara, María Luisa, que está aquí, la tenemos
sí,
aquí a
sí,
la
sí.
derecha.
Y la verdad es que estaba muy emocionado porque pensaba que para el día 3, que era ese mismo sábado de esa semana, porque estabas hablando de eso, el 30 lo anunciaron, el 3 salía el personaje. Y yo en plan, ¡guau, sale el personaje ya! No sé qué tal. No, no salía el personaje. Lo que salía era una review de lo que hacía el personaje. Pero bueno, por lo que vimos el sábado y todo el tema de la explicación de los movimientos y tal, pinta que, bueno, os puedo asegurar ya que es el personaje más complejo.
Pinta rotísimo. O sea, sin haber jugadora de nada, pinta rotísimo.
Sí. A ver, es el personaje más complejo que ha salido hasta la fecha, uh-huh, por goleada.
Tiene rollos de la mesa de crafteo, que puede coger armas, sí, o no sé qué, he visto por ahí yo.
Sí, es una movida. O sea, no me voy a poner a explicar todo lo que hace,
no,
pero
favor,
han conseguido implementar el crafteo, la minería, el poner bloque, la construcción,
sí, sí.
La redstone... Y todo tiene a partir de recursos que minas, o sea, tú tienes que minar tus recursos para poder tirar tus habilidades.
Es que es una locura.
Es una fumada increíble. ¿Y a dónde nos deja esto? Esto nos deja que un personaje así es muy difícil de balancear. Así que o es una basura de personaje o va a estar rotísimo. Es mi apuesta. Pero
sí,
bueno, puede pasar como héroe, cuando sacaron a Héroe, el de Dragon Quest, que... Tenía literalmente un botón que te salían 4 habilidades y tú podías usar la que querías. Que era, y tenía al final como 17 habilidades.
Uh-huh.
Y dices, hostia, esto va a estar muy roto. Al final no. Al final se ha quedado en un mid-tier que no es ni de los peores del juego ni de los mejores del juego. No sé cómo lo hicieron, pero el personaje está balanceado. Pero me cuesta mucho creer que esto pase también con Steve. Porque literalmente, sí, cuando tú vas a imagínate que estás fuera del escenario.
Uh-huh.
Y tú quieres volver al escenario,
sí,
porque no te quieres morir, cosas que pasan, ¿no? En la vida que no te quieren morir.
Exacto. No todos los días, pero suele pasar. Es habitual.
Es habitual.
Es habitual en tu vida.
Suele.
Suele.
Steve te puede poner un bloque o varios bloques, porque los pones muy rápido, entre tú y el escenario. Entonces no vuelves, porque te pegas con el bloque. Y te quedas así, en plan de, bueno, pues me he muerto.
Pues adiós.
Y claro, te puede hacer unos robos y unas movidas, porque encima tiene el pico este... Te tira para abajo cuando te pega y sale súper rápido, porque hay muchas habilidades que te tiran para abajo en el Smash y tal, pero suelen ser habilidades que tienen unos frames de cargar el puño, después te pega el Mario en la cabeza y te tira para abajo. Pues este no. Este literal, como las animaciones son súper torpes,
uh-huh,
nunca sabes cuándo va a salir el movimiento, claro, de todo bien. Igual lo lleva tirando media hora, no te has dado cuenta, o igual simplemente es que es rapidísimo, es que no se puede saber hasta que no salga el personaje.
Eso no se puede saber, pero a ver, lo que a mí me parece es que puede ser un personaje que esté balanceado por la complejidad que tenga, como para jugarse. También es cierto que con la cantidad de horas que se puede jugar ese juego, puede que esté muy roto para toda la gente que le echa esas horas.
Es...
Que eso sería una cosa. Pero bueno, que tendría su mérito. O sea, si eres capaz de controlar el personaje, que sea un poco difícil de balancear, puede que por tiempos, no sé, tampoco sé muy bien cómo se juega el
Smash. A ver, es que al final, eso, en los juegos de lucha, bueno, aunque contándoles más como un juego de lucha, que lo es, ¿vale? Pero hay gente que dice que no.
No,
los juegos de lucha, que un personaje sea difícil no es relevante porque a nivel competitivo todos son difíciles. O sea, tú le vas a echar tantas horas que te da igual que sea difícil o fácil porque lo vas a acabar dominando a la perfección. Es la gracia de jugar a un juego de lucha. Entonces, ese intercambio de difícil a cambio de roto claro. Suele salir mal parado. Ya ha pasado con Bayonetta, que Bayonetta no era difícil, pero bueno. A ver, era más complicada, pero no suele contar. Es como en el LOL. En el LOL hay personajes, Azir, por ejemplo, más complicado, y ahora se está viendo siempre en los mundiales que están siendo ahora, se ve en casi todas las partidas, y no debería ser así, debería verse... O sea, quiero decir, el balanceo no debería ir en cuestión de lo difícil.
Sí, debería ir en cuestión de que todos tengan las mismas posibilidades de fastidiar al de al lado.
Claro, que a Sakurai, ¿qué le vas a decir? Es un señor que hace sus personajes, en plan, si de repente Mario se escora 45 grados a la derecha y el ataque pega por el centro, porque es un juego en 2D, pero con mecánicas 3D, entonces tú puedes pegarle una hostia a Mario, y si Mario, por lo que sea su animación, de hecho que se tira un poco pa'lante, no me refiero a hacia el personaje rival, sino hacia adelante, hacia la pantalla, igual no te da... Porque está mal, el juego está programado para que sea bonito, no para que sea competitivo. Entonces, teniendo en cuenta que el señor hace las cosas así, no me extrañaría que Mario, o sea, que Steve estuviese...
¿Iban a sacar también roto a Alex o algo de eso? Eso ya me he rayado yo.
Sí,
o sea,
están anunciados.
Iba a tener skins, iba a tener también algún mob. Me suena el Enderman o algo
el
de eso.
El Enderman bajito, Enderman chiquito.
Enderman
que
chiquito.
Es como si le hubieses cortado las piernas a un Enderman y le hubieses puesto de muñones, andar con muñones. Y un zombie.
Sí.
Tú vas a poder ser o Steve con... Creo que tienes Steve con dos skins.
Sí, Alex,
Alex con dos skins. O Enderman o zombie. Que no sé si tendrá skin, la verdad. No creo.
Pues ni idea.
Un zombie shiny. Ahí,
podría ser un zombie, podrían poner... Igual le ponen de paga por la skin del Drowned.
No. Las skins de los personajes no te hacen pagar. Te hacen pagar por la de los Mii solo.
Ah, vale.
Que por cierto van a meter
al de No More Heroes.
A Travis.
Ah, sí. Ah, guay.
Que es el único así más o menos destacable que yo recuerde, en plan, que se hizo muy en plan, tuvo un poquito de bombo, en plan, los pocos fans de No More Heroes aún tuvieron su momento de decir, buah, pues no van a meter a Travis, como, bueno, sí, no lo van a meter, y ahí se quedó un poco la cosa.
Pues muy bien, Mark, la verdad es que, no sé, a mí me mola que hayan metido a Steve. Entiendo que Minecraft está volviendo muy fuerte. Estuvo unos añitos así de solo para los nenes, tal, que el meme de que si jugabas Minecraft eras un rata. Y ahora ha vuelto a un puesto, yo creo que es uno de los mejores juegos de la historia, vamos a ver.
Eso es indiscutible.
Entonces, me alegra que vuelva a tener el reconocimiento que se merece, que la comunidad vuelva a estar muy activa y que, bueno, pues lo empezamos a ver en más sitios. Ha sacado, por cierto, el señor Jeff, un libro, él, sobre Minecraft, bueno, no sé, una follada, lo anunció en la Minecraft también. Pero bueno, mientras sigan saliendo más libros de ese hombre, que de gente que quiere ponerte como hacer una skin, por mí, perfecto. Y ahora pues tenemos aquí ya Amparo, que bueno, la tenemos remota, la tenemos pregrabada, pero creo que os quiere contar cositas sobre curiosidades en el mundo de los videojuegos. Pasamos ya con ella.
Muy buenas, soy Amparo Radilla y aquí estamos otra semana más con nuevas curiosidades. Hoy hablamos de la saga Final Fantasy. En episodios anteriores ya se comentó que el nombre fue debido a que ese primer título iba a ser el último juego de Square. Sin embargo, esa primera entrega tuvo tanto éxito que le salvó de la bancarrota, dando lugar a esta fantástica saga. Actualmente tiene muchísimos títulos a la venta, que si queréis que hablemos de uno en concreto, nos lo podéis dejar en comentarios. Primero os vengo a hablar de Final Fantasy VII, que disparó las ventas de la PlayStation cuando el mercado estaba dominado por Nintendo y Sega. Esto se debe a que este fue el primer juego que no se hizo exclusivo para la Nintendo. Pasando al Final Fantasy XV, tardó 10 años en ser desarrollado, y es que pasó por dos directores e incluso cambió de nombre. Sí, en un comienzo iba a llamarse Final Fantasy XIII Versus. Así que esta entrega sufrió transformaciones por diversas causas, como por filosofías de empresa que provocaron cambios en el universo del juego. ¿Y os habíais preguntado alguna vez cuánto pesaría la espada de Cloud de la vida real? Tenemos respuesta gracias a Tony Swauton, que creó una réplica real, 36,25 kilos. Por último, Square se unió con su rival Enix debido a la mala acogida que tuvo la película de Final Fantasy dirigida por Sakaguchi, con la que se perdieron unos 120 millones de euros y la marcha del propio Sakaguchi. Por ello, en 2003 estas dos compañías se fusionaron, dando lugar a Square Enix. Un dato interesante es que tras el batacazo que Square sufrió con esa película, se acabó lanzando otra junto con el lanzamiento de Final Fantasy XV, titulada Kingsglaive, que tampoco tuvo nada de éxito. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y os espero aquí, ya sabéis, la semana que viene.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya teníamos ganas de escuchar también tu voz, aunque no la tengamos aquí en estudio, sigue estando con nosotros. Unas cuantas curiosidades sobre Final Fantasy que nunca falten. Otro titán en el mundo de los videojuegos, igual que Minecraft, ¿eh?
Sí, muy... O sea, quien no ha oído hablar, cualquier persona que esté un poquito en el mundillo, si no has oído hablar de Final Fantasy...
Conoce de... O ha visto cualquiera de sus bandas sonoras, conoce sus personajes, o ha jugado a Kingdom Hearts. Si no conoces por lo menos, aunque sea por el Kingdom Hearts, aunque sea por lo que sea, conoces los personajes de Final Fantasy. Y hablando de juegos japoneses...
Y muy relevantes.
Y que han reventado un poquillo así el tema internet últimamente.
Y para otakus,
personajes
animu que podemos encontrar en Genshin Impact.
Exacto, este nuevo juego que, bueno, recuerda a Breath of the Wild, se ha dicho, y es gratis.
Una salvajada lo que se ha levantado con este juego, al cual ni Sonia ni yo hemos jugado, pero...
Exactamente.
He intentado informarme un poquito, para quien no lo conozca, es la nueva apuesta del bueno, es una empresa desconocida, ¿no? Es Mihoyo, creo que se llama. Uh-huh. Aquí la tengo. Ha hecho juegos... que no han llegado tampoco a hacerse muy famosos y tal. Pero se ve que han recibido el apoyo de Google, pues eso se leía por ahí, y han hecho lo que se podría llamar el primer triple A de gachas o de juegos de tirar loot boxes, por así decirlo, de la historia. O sea, es un juego que su mecánica principal... O bueno, en plan, lo que más llama la atención es que es free to play porque se sobrevive a base de microtransacciones. Uh-huh. Te puedes comprar unas monedas con las cuales puedes comprar deseos y esos deseos convertirlos en... O sea, pues no convertirlos, sino usarlos como si fuesen monedas para la traga perras y de ahí te salen pues tus personajes.
Diciendo un pequeño vicio.
Un poquito de vicio, pero bueno, el juego es free to play y en principio los deseos los consigues jugando, así que puedes jugar...
Sí. Dentro de lo que cabe es
no es pay to win.
Podríamos decir que es un juego que para las personas que tienen dinero y poco tiempo pueden jugarlo, y las personas que tienen mucho tiempo y poco dinero pueden jugarlo.
Correcto. Y que lo que diferencia este juego de la mayoría, bueno, de todos los gachas y juegos de tragaperras, por así decirlo, que han salido hasta ahora, es que en la mayoría, por ejemplo, en Fate, tú podías hacer un combate por turnos con los personajes que te iban saliendo. Aquí, directamente... tienes un mundo por el que te puedes mover, que es fácilmente como el de un Assassin's Creed o un Assassin's Creed de los nuevos, quiero decir.
Una barbaridad.
O un Fallout, un mundo abierto terriblemente enorme. Y con gráficos espectaculares para ser un juego que se puede descargar en móviles. Y básicamente puedes pegarte con diferentes, o sea, puedes hacer misiones,
sí.
Matar bichos, y los bichos también se ven increíblemente bien y te pueden dar personajes y movidas, pero lo interesante es que puedes jugar en modo multijugador. A partir de llegas a cierto nivel, creo que es el 16 si no recuerdo mal, puedes empezar a jugar con amigos y haceros vuestras raids y vuestras misiones conjuntas y ganar un montón de puntos que usar en vuestra, que gastar en vuestra ludopatía, lo cual
sí,
es maravilloso.
Esto empieza a sonar también un poquillo así como un juego llamado World of Warcraft o algo así.
Lo que pasa es que no pagas 20 pavos al...
Exacto. Es el WoW, pero sin pagar 20 pavos
al... No, pero además no es MMO. No es MMO. Tú te mueves por tu mapa en plan autista y una vez ya llegas a la misión, ahí puedes hacer como un poco como en el Dark Souls o todos estos juegos cooperativos que dices, oye, ¿alguien para echarse esta misión? Y te vienen. O el Monster Hunter creo que funciona igual.
Sí, sí. Pues está muy interesante. A ver, como interesante el juego está, también tiene sus pequeñas movidas. Estábamos hablándolo antes, mientras hacíamos nuestro café preprograma, que es una pequeño tiento ahí en este mercado occidental, a este tipo de juegos y a este tipo de jugabilidad móvil que se ve más en uh-huh. los países de Oriente, ¿no?
Sí, pero ya te digo, lo está petando, ¿no?
O sea,
no tiene ningún tipo de sentido lo fuerte que lo está petando. O sea, a mí me pasó ya hace tiempo que vi la carátula del juego, una imagen del juego en Twitter y dije, uy, ¿qué es esto? ¿El Blaze Blue? Porque es un juego de lucha que juego yo. Y digo, pues alguien de mi círculo que juega juegos de lucha habrá puesto algo del Blaze Blue. Y dije, no, estos son otros Animus. Estos no son mis monas chinas.
Estas son otras waifu.
Estas son otras monas chinas. Entonces, claro, dije, pues paso, no me interesa. Y de esto que ves 5 veces la misma imagen con la misma rubia y la misma señora con sombrero, y dices, aquí está pasando algo.
Aquí hay algo sucediendo.
Y una locura. No solo es que la gente está jugando, mucha gente, sino que la gente que está jugando está viciadísima. Es una barbaridad. Mis amigos ahí, en plan de, ¿por qué no te lo descargas? No sé qué, que necesitamos para la raid. Y yo, no tengo tiempo.
Estoy en un sitio llamado universidad.
Estoy en Wildlands Game, trabajando mucho para Wildlands Game, jeje.
Sí, sí. La cosa es que la publicidad en general de ese tipo de juegos de pay to win, sino pay to play, microtransacciones japoneses de estilo Animu, para que me entiendas, está proliferando bastante. Pero normalmente estos juegos son los típicos que pasas en plan rápido en el anuncio de YouTube, y este lo está petando. Eso es lo que creo que está empezando a cambiar un poquito, claro, el concepto de juego que tenemos aquí.
Es que, claro, de normal, entre gacha y gacha, los otros tienes un combate por turnos, que sí. Pues Pokémon difícil, y ahora tienes en plan de, oye, que te puedes dar un paseíto por el mapa, y el mapa es el de Breath of the Wild. Hay gente que literalmente juega el Breath of the Wild para pasearse por el map. Pues aquí puedes hacer eso entre gacha y gacha. Está increíble. No me lo he descargado porque no tengo tiempo ni espacio en el móvil o ni en el ordenador. Pero una locura lo que han conseguido con este juego, que ya te digo, aquí debe haber un presupuesto.
Y aquí debe haber
brutal, un desarrollo largo y un montón de pasta metida, vaya.
Sí, pasta, y yo creo que algo de cariño tiene que haber tenido el juego, porque todos estos juegos cuando salen bien suelen tener cariño detrás. Bueno, Marc, ya se nos está acabando el tiempo ya.
Vaya, vaya.
Vamos a tener que ir acabando. ¿Alguna cosita más que añadir antes de irnos?
No, así, pues así a vos de pronto diría que no.
Pues muy bien, pues con esto nos vamos con actualizaciones que van a llegar, suponemos, a principio de año en Minecraft, con un nuevo personaje en el más o menos de Minecraft.
Sale el 13. Estoy ya... O sea, si el 13 queréis quedar conmigo o algo, no se puede.
Y en Mark ya está, podríamos decir que tiene que hacerse unas tardes de otaku.
Pensé que ibas a decir algo mucho más obsceno y me he asustado.
Iba a decir algo mucho más obsceno, pero esto es público. Y bueno, pues muchas gracias. Soy Sonia Valles, estoy aquí con Marco Meche. Esto es One Last Game y nos vemos la semana que viene.
¡Let's go!